Música, melancólico alimento para los que vivimos del amor. Julio Cortázar. Muy buenos días, queridérrimos oyentes. Estamos hoy aquí un 17 de enero. Son las 11 de la mañana. Tenemos 5 horas menos en Georgetown, que ahí es nada. Y a este lado del micro, solo ante el peligro, pues tenéis a Martín Gil, a los mandos técnicos, técnicamente técnico, siendo perfecto con su ejecución de los dedos en los faders. Tenemos a Emilio Martínez otra vez, que nos va a acompañar durante esta media hora que vamos a traer aquí toda la cultura, pues acercar también música y de todo de la provincia de Alicante. Antes de anunciar un poco que vamos a tratar en este programa, porque voy a estar solo, pero bueno, quería traeros algo en especial, pues vamos a pasar a esa sección que tenemos por excelencia en Radioactivos que se llama pues tal día como hoy. Y en 1903, un 17 de enero, nace el cantante Antonio Machín. Y tal día como hoy, en 1913, se establece en España la cédula de identidad, antecesor del DNI. En 1961, debuta Montserrat Caballé en el Liceo de Barcelona. Un día como hoy, pues 17 de enero, en el año 2002, falleció el escritor español Camilo José Cela, a los 85 años. Y, madre mía, toda la literatura que nos ha dejado este hombre. Luego también la ópera prima de Montserrat Caballé, que yo la verdad es que no soy muy operístico, pero hay que reconocer la ejecución que tiene, bueno, que tiene Montserrat, pues para eso, para lo que se dedica ella misma. Y, bueno, decía eso, que voy a estar yo aquí solo, pero he dicho, ¡fua!, me voy a quedar solo y tengo que reinar el programa con alguna, pues, entrevista a alguien. Entonces, hoy nos vamos a volver rockeros, pero rock en estado puro, rock español nacional que voy a traer. Y, pues, traigo una entrevista que nada más y nada menos que al grupo Marea. Pues los Marea en esta canción decían bienvenido al secadero y yo quiero invitaros aquí y decir bienvenidos a Radioactivos, que está sonando, que os vamos a acompañar aquí durante 30 minutos hasta las 11 y media, trayendo toda la cultura y la música y en este caso la entrevista a este gran grupo de rock nacional que se llama Marea. Recordad que si no estáis sintonizando porque estáis trabajando o estudiando ahora en época de exámenes, que este 17 de enero, que ya sé que muchos estáis con exámenes o que vais a empezar, pues que si no estáis sintonizando el 99.5, que también nos podéis escuchar luego a través de las redes sociales, a través de Facebook o Twitter en Radioactivo Frecuencia Modulada, donde subimos todos los podcasts para que podáis disfrutar una y otra vez de todas las entrevistas que realizamos aquí en este programa. Y nada, decir que la canción que estaba sonando pertenece al álbum de En Mi Hambre Mando Yo, que es el último álbum que ha sacado Marea y con el que se despidieron pues el año pasado, que ya suena raro decirlo, pero sí, el año pasado, en 2012, que cerraban la gira en concretamente un 22 de diciembre en Valencia. Se despedían ahí e iniciaron la gira pues a mediados del 2011, creo que recordar, y si no pues me lo invento, que tampoco pasa nada, y despedían la gira en 2012 en Valencia, que no sabremos cuándo le vamos a volver a ver, porque ya sabéis que Marea, pues los descansos estos que se toman entre gira y gira suelen ser bastante largos, entonces pues necesitábamos nosotros, antes de que volviesen pues de aquí a dentro de otros años, pues traer una entrevista a Marea, y tuvimos la ocasión de poder entrevistar a través del teléfono, antes de que se despidiese la gira, Allen, el batería de Marea. Entonces vamos a pasar ahora a escuchar esta primera parte de la entrevista y ahora volvemos y seguimos retomando la conversación con todo lo que trae pues este nuevo disco de Marea.
Vuestro último disco se llama En Mi Hambre Mando Yo. Sí. Creo que es un poco un alegato, ¿no?, de principio, sobre todo en estos tiempos que corren.
Bueno, sí, sobre todo es lo que dices, es el decir que en estos tiempos en los que parece ser que no tenemos ninguna influencia sobre nuestra propia vida y que parece que unas cosas muy raras, que hay unos mecanismos europeos en los que nos han metido, mandan sobre nuestro devenir y dicen si hoy tenemos casa, mañana no, si hoy comemos o no, pues poder afirmar, aunque sea en nuestra faceta rockera, que en el rock and roll nosotros comemos cuando queremos y con quien queremos y donde queremos, eso es mucho decir hoy en día, ¿no? Entonces es como animar a la gente a que, por lo menos en algo en su arte o en su vocación, mantenga la dignidad absoluta, ¿no? Y en la vida, si se puede, también. Claro, una cosa lleva a la otra, pero es el mensaje exacto.
Cuchi en muchas ocasiones ha descrito este trabajo, vuestro último, como el mejor disco de rock. Para ti, ¿cuál es el valor añadido que encuentras en Mi Hambre Mando Yo?
Quizá la madurez de cada uno como músico y como banda, ¿no? Creo que hemos conseguido tener nuestro propio estilo cada uno y saber exactamente lo que queremos sacar de cada tema individualmente y como banda, ¿no? Y a raíz de eso ha llegado el momento de podernos dedicar a conseguir una personalidad en sonido mucho más afinada, tanto también a nivel individual como de banda. Creo que esa es la gran diferencia. Respecto a todo lo demás, a composición, letras, arreglos, tal, creo que somos unos Marea muy parecidos a los del principio y a los de siempre. Quizá hay una evolución musical lógica, que es el propio paso del tiempo y el propio paso de escuchar más música, pero en esencia creo que somos los mismos.
Cuchi también en muchas ocasiones, sobre todo en entrevistas que se les ha realizado, ha manifestado que con sus letras solo las entiende él y que no le gusta que nadie se meta en su cabeza. ¿El resto de componentes de Marea entiende las letras de Cuchi?
Yo no quiero pecar de prepotente, pero creo que entiendo bastante, o por lo menos lo que entiendo es porque me lo llevo a mi terreno. A mí me dice mucho, creo que es imposible perderte una coma, una sílaba o un acento de todo lo que dice, porque no hay puntada sin hilo, ¿no? No hay ni una puntada sin hilo. Son unas letras que están elaboradas, adaptadas al nivel, que no puedes perderte ni un segundo porque perderías el hilo. Yo comprendo que sea muy fácil decir para la gente que no se entienden, ¿no? Porque así ya evitas hacer el esfuerzo por entenderlas, que tiene que ser mucho, porque Cuchi es una gran cabeza literaria, ¿no? Y claro, lógicamente porque por él han pasado todos los grandes de la literatura y se ha mamado toda la literatura mundial, ¿no? Entonces, es normal, y es un tío que está a la última, que conoce los últimos autores, los últimos libros, está a la última. Entonces, yo comprendo que sea muy difícil hacer ese esfuerzo. Entonces, es mucho más fácil decir, no quiere decir nada y entonces evitas hacer el esfuerzo. Yo sé que con una sola frase que hay que hay en cada canción que te haga coger el hilo, cualquiera es capaz de entender toda la letra. Pero también tiene que basarse en sus sentimientos, en su experiencia vital y en un montón de cosas. Cuchi es una persona muy humana, es una persona de una calidad humana tremenda y todos sus sentimientos que le llegan de todos los seres humanos y todas las biografías de todo lo que hacemos cada uno están escritas en esas letras y todos los sentimientos que producen o que le producen a él, ¿no? Entonces es que, claro, es muy íntimo, normal que no quiera él que no le haga mucha gracia que entre todo el mundo en su intimidad, ¿no? Porque es un artista muy desnudo, él. Una cosa es que se entienda o no se entienda, pero él se desnuda del todo.
Haciendo aquí un poco de balance, el sábado cerráis la gira en Valencia y además cumplís 15 años como banda. ¿Recuerdas todavía el primer ensayo que realizasteis como Marea ya?
Perfectamente, lo recuerdo perfectamente porque yo me acuerdo que una semana antes lo había dicho a mi primo. Me dijo mi primo, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir con este grupo que estás o qué vas a hacer? Y le digo, a mí me gustaría alguna vez tocar con el Cuchi, ese artista me gusta, ese tipo me gusta, yo lo he conocido de otras bandas que le había visto, ¿no? Y me dice, pero no creo que me llame, porque yo le veía tocar siempre con heavies, con gente muy trayera, ¿no? Y yo era muy rock and rollero. Por otra parte, él venía a mi casa y flipaba de que yo tenía los mismos discos que él. Entonces un día, en esa semana, me llamó y me dice, oye, he cogido unas horas para ensayar en Archaya, en los antiguos locales, ¿te apetece venir a ensayar? Y bueno, yo le dije, por supuesto que sí. Y allí voy a estar. Y me dice, yo no sabía ni quién iba a ir, ¿sabes? Y llegué allí y me encontré a Colibrí, a Piñas y a César, ¿no? Que con Colibrí me conocía, con Piñas no y con César de vista. Y así fue la cosa. Y para mí, yo no se lo pude transmitir todavía, pero para mí fue muy importante porque para mí era el tipo... Yo por culpa suya dejé de escribir letras en la banda que tenía yo, porque vi que él todo lo que yo quería decir lo decía de una manera mucho mejor, ¿no? Explicaba mucho mejor que cualquier letrista que de los que andábamos por la calle, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy grande, ¿no? Empezar a trabajar con él, porque yo sabía que teníamos una cosa en común, que escuchábamos una música muy parecida. Coincidíamos hasta en Triana, ¿no? Ya no solo coincidíamos en Extremoduro. Y coincidíamos en Barricada o coincidíamos en Los Suaves, ¿no? O en Rosendo. Coincidíamos hasta en Triana, ¿no? Remontándonos al rock andaluz también teníamos la misma influencia, ¿no? Entonces hay pocas veces que pasan eso, ¿no? Que pasa eso en la vida, que coincidas tanto con una persona musicalmente.
Y después de 6 discos de estudio que lleváis ya con una acogida del público que ha sido muy grande, tremenda, ¿imaginabais en vuestros inicios realmente esta trayectoria musical tan reconocida que ahora mismo tenéis?
No, realmente eso no lo piensas nunca, que siempre tienes el sueño de tener una banda de rock grande y de vivir del rock y de vivir de la música, ¿no? Y ser un rockero de los de verdad, que te puedas dedicar 24 horas al día a pensar en clave de rock, ¿no? Pero realmente nunca piensas qué va a pasar, pero aunque no pienses qué va a pasar, es igual, el empuje es el mismo que si fuera a pasar. En cada proyecto hay que dejarse la piel y hay que poner toda la energía del mundo como si fueras el mejor grupo del mundo, aunque estés tocando en el sitio más pequeño, que es de donde se aprende y donde se sale, ¿no? Yo ahora voy a acabar la gira de Marea, me voy a hacer una gira de bares con una banda de stone rock, ¿no? Pero es que a mí eso me encanta. O sea, y creo que es la manera, aprovechar todos los huecos que me deja Marea para aprender un huevo de otros músicos y de escuchar otra música y de dedicarme a lo que es mi profesión, ¿no? Que yo la he elegido y que estoy encantado con ella.
Pues seguimos aquí en Radio Artivos con la entrevista que le realizamos a Allen, el batería de Marea, justo antes de que finalizasen esa gira en Valencia y que además celebraban su 15 aniversario, 15 años de rock en estado puro y que traen ahora bajo el brazo pues este disco último que se llama En mi hambre mando yo. Y que pues decir de este disco, que para ellos dicen que es, Cuchi alardea de que es el mejor disco de rock que se ha hecho en toda la humanidad, y la verdad es que comparto plenamente esa frase porque realmente creo que es el mejor trabajo que tiene Marea hasta ahora, porque me recuerda también a los primeros discos esos de Besos de Perro y 28.000 puñaladas y La Patera. Y nada, hacer aquí unos breves datos de este último disco porque lo curioso es que ha estado mezclado en Vancouver, en Canadá, nada más y nada menos que por Mike Fraser, que Colibrí, pues el guitarrista se le antojó que tenía que estar grabado ahí ese disco y el resultado final, pues se puede escuchar y en palabras de Piñas, el bajista de Marea, pues
dijo que por fin puede poner a todo trapo en su furgoneta este disco y que se oiga el bajo, que es un dato que nos alegra bastante, pues esa calidad sonora que se ha podido conseguir con este último disco. Y nada, son 15 años de banda, 15 años desde que nacieron en Berriozar, en Navarra, esta banda, y que han llegado pues ahora a lo más alto con unos conciertos donde llenan pues allá donde van, han cruzado el charco, que también de eso vamos a hablar más adelante, que le preguntamos por esa acogida de su rock en Latinoamérica, países que han visitado bastante como Uruguay y Argentina. Y bueno, pues creo que podemos pasar tranquilamente ya a la segunda parte de la entrevista para que nos siga desvelando pues más datos de este 15 aniversario y de cómo ven el futuro y qué ha sido para ellos Marea.
Después de estos 15 años de trayectoria musical, ¿hay todavía alguna cosa que los sigue poniendo nervioso a los Marea?
Bueno, a mí siempre me da... Yo siempre digo que hay que salir... que hay que tener la serenidad del paso del tiempo, ¿no? Pero que los nervios no pueden faltar. En la adrenalina que tiene que subir para hacer el mejor bolo del mundo, hay que salir como si fuera el primero, ¿no? Tienen que estar esos nervios de que como si fuera el primer bolo. Luego hay que saber canalizarlos como toda la trayectoria. Pero claro que lo hay. Siempre intentamos salir a hacer el mejor bolo del mundo, ¿no? Hay veces que te sale y hay veces que no. Pero siempre está... El día que yo no tenga esos nervios, supongo que me dará un poco igual todo, entonces ese día habrá llegado el día de dejarlo, ¿no? Porque yo no me pienso arrastrar por los escenarios. Yo pienso que los Mareas, si algo tenemos en común es eso, ¿no? Que tenemos muy claro que cada disco, cada canción, cada acorde, cada redoble, cada concierto, cada disco, todo tiene que ser al máximo nivel de tus posibilidades. Entonces... Eso te exige una concentración, unos nervios y una preparación, nada, siempre tienes una ilusión ahí, ¿no? Si eso falla, pues creo que se habrá acabado la magia.
Cuando se citan bandas de rock en nuestro país, pues siempre se recurre a los grandes clásicos como Rosendo, Extremoduro o Marea. ¿Consideras que ha habido un estancamiento en este estilo en nuestro país o que realmente no hay el reconocimiento a nuevas bandas que están emergiendo?
Claro, pero es que eso puede ser por muchas circunstancias. Quizás es que no haya... O sea, yo creo que canteras sí que hay. Yo conozco un montón de grupos, ¿no? Que me hagan tilín de este estilo, ninguno. O sea, no he conseguido. Entonces, en ese sentido sí que puede haber un estancamiento, ¿no? Puede haber un estancamiento grande. Yo a veces me da por pensar, digo, como esto siga así, vamos a heredar el testigo de todos, porque... No sé, ves que los demás van cumpliendo años y que se están acercando peligrosamente a la meta, ¿no? Entonces, a mí me... con mucho orgullo vamos a coger el testigo de seguir manteniendo el rock urbano, pero desde luego que para nosotros sería encantador que hubiera... que tuviéramos una competencia, que cada mes saldrían dos o tres discos de rock buenos y que hubiera una... ¿Sabes? Que hubiera una pelea en la cresta tremenda por a ver quién hace la mejor canción, la mejor melodía y un ambiente rockero tremendo, que hubiera un escenario rockero impresionante, pero no lo hay, ciertamente no lo hay. Sí que hay una cantera, ¿eh? Y está bien, o sea, y está guay porque los chavales tienen las influencias, están haciendo discos y están peleando. Otra cosa es que para mí todavía se está lejos de lo que tiene que ser el rock urbano en el futuro. Entonces, pero por mi parte también, yo por eso me estoy poniendo al día de otra manera de tocar. A mí me parece, por ejemplo, que una manera muy elegante de tocar el rock hoy en día, en sonido y en la forma de hacerlo, es la de Foo Fighters o Queen of Stone Age, esta onda, ¿no? Eso creo que por esa mente tiene que pasar el rock urbano a la hora de crear en el futuro o algo así, ¿sabes? Pero no lo sé tampoco dónde puede estar. De momento... nosotros estamos muy orgullosos de haber cogido el testigo de las bandas que nos han precedido y que nos han puesto en este sitio, ¿no? Que nos han abierto el camino para poder figurar aquí.
En esta gira, como en tantas otras, habéis vuelto a cruzar el charco. ¿Cómo se recibe vuestra música en otros países, sobre todo en Latinoamérica, y cómo veis la situación del rock en otros países con respecto a España?
Pues estupendo, o sea, a nosotros nos han recibido siempre en esos países, es estupendo, ¿no? A mí, yo hago un símil siempre que me recuerda cómo viven el rock a cómo se vivía en los 80 aquí, ¿no? Me recuerda mucho a cómo, a la energía y la pasión con la que se vivía el rock en los 80, ¿no? Entonces, la primera vez que fui a Argentina me pasó eso, pero cuando he ido a Colombia y a México me ha pasado lo mismo también, ¿no? Y en Uruguay quizá no es tan exagerado porque son como más españoles, digamos. En Uruguay se recibe muy rápido el rock español, se comprende a la primera. En los demás sitios cuesta un poquito más y tienen una mentalidad de rock mucho más dura, mucho más fuerte, ¿no? Mucho más pasional, que te vuelvo a decir, que a mí me recuerda mucho en actitud al público al de los 80, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bien, a nosotros nos han recibido con la máxima pasión. Es impresionante cómo cantan hasta los riffs, los punteos, los coros, los ritmos, o sea, cantan todo, o sea, es una pasada. Y no sé, yo supongo que, yo siempre le digo a todos los grupos, ir allí es gratificante, siempre vuelves con una sonrisa, siempre vuelves con una sonrisa. Además de eso, nosotros cada vez que vamos metemos más gente, entonces pues, se ha convertido ya en parada obligada, ¿no? Cada gira tendremos que ir y girar en todos esos países porque tenemos mucho público esperándonos, ¿no? Y para nosotros es un placer, pero también, pero sobre todo es una responsabilidad al principio, ¿no? Porque ya vas viendo que hay gente que te sigue, que espera, que espera tus canciones, que espera tus discos, que cuando vas lo consideran un regalo, te dicen gracias por haber venido, ¿no? Nos decían en México el otro día, gracias por fin haber venido. Y casi te tenías que disculpar, ¿no? Con todas las veces que nos han escrito y que solo hayamos ido esta vez, pues, pero bueno, pues eso más o menos. Creo que está contestada de sobra la pregunta.
Y después de 15 años de trayectoria, ¿qué es lo que le queda por hacer a Marea?
Es que quedar por hacer o dejar de quedar por hacer, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es vivir. Hemos tenido un montón de cosas que contar, las hemos contado de la manera más bonita que se ha podido. Creo que ahora nos toca vivir con la gente en la calle, en nuestros barrios, con nuestros amigos, con nuestras familias, y eso mismo va a producir la chispa de contar cosas y va a ocurrir, la vida misma te va a enseñar que tienes cosas que contar otra vez, y eso es lo que va a producir juntarse nuevo a tocar, hacer temas, hacer disco y salir de gira otra vez. Por lo tanto, ahora toca vivir, básicamente.
Pues desde aquí, desde el estudio de la radio universitaria, pues recojo esa crítica que hace Allen sobre la situación actual del rock español, y la verdad es que yo también comparto un poco esa visión de que se encuentra bastante estancado y que siempre se recurre a bandas míticas pues como Rosendo Mercado y CIA, ¿no? Y no encuentro que haya habido una evolución y que pues puedan seguir todavía el legado que han dejado estas bandas y pues incorporar nuevos sonidos. De todas formas, yo estoy muy contento con traer esta entrevista aquí de Marea, porque creo que es unos grandes del rock y bueno, podemos amenizar aquí gratamente esta mañana para todos aquellos que estéis estudiando, los que no, que simplemente pues podáis conocer un poco la visión de estos 15 años de trayectoria que lleva esta banda de Navarra. Y seguimos avanzando en el programa, porque si no luego nos vamos quedando sin tiempo y esto no hay quien lo pare. Y en el programa anterior, con Horchata Sound System, inauguramos una nueva sección para esta temporada, esta tercera temporada que ya llevamos aquí en Radio Artivos, en la cual pues le preguntamos a los artistas que entrevistamos qué tres discos se llevarían a una isla desierta. Y bueno, pues yo creo que está muy interesante porque podemos recoger los gustos musicales y hacer aquí, pues eso, cada uno su propia discografía. Vamos a darle paso a ver, Allen, qué discos ha escogido.
¿Qué tres discos me llevaría? Pues mira, me llevaría... Me lo pones un poco difícil, ¿eh? Porque tres discos nada más... Pues mira, el Waiting Light de Foo Fighters, ese me lo llevaría seguro. Luego, ¿qué disco me llevaría más? Me llevaría de Loquillo y Trogloditas, me llevaría Mis Problemas con las Mujeres, seguramente. Y un tercer disco que me llevaría, mira, me llevaría En mi hambre mando yo, de Marea. Porque ese disco sí que lo puedo escuchar y estoy muy, ese es el que más orgulloso estoy de los Marea.
Pues recogiendo el legado que nos dejaba Allen con sus gustos musicales, qué menos que poner pues una canción de este álbum de Mi hambre mando yo, que se titula, pues, bueno, luego a la vuelta digo cómo se titula, porque yo creo que hay que escucharla ya, porque para mí es una de las mejores de este disco, y ahora seguimos en Radioactivos con más secciones y os digo el título de esta magnífica canción. We'll be right back.
complejo fui, sujeto a mi rato este azul. Te dije ya jamás volví, y con tanto rumiar las penas me olvidé de echarle más pelusa al ombligo. Y tal vez debí mirar atrás y preguntar si ayer la lontananza era limpia y la senda también. Aquello que llaman amor, y en el alféizar me quedé mirándote al pasar, queriéndote ofrecer el pienso de tan lejos que no pudo ser. Y te quiero contar que nada me amparó, así que mal y tarde te pido, quédate hasta el día que lluevan pianos, quédate hasta que yo de mi brazo a retorcer y follame como si hasta
pues esta pedazo canción que se titula El día que llevan pianos, que es una canción que a mí me encanta de este último disco. Y bueno, tenemos que ir dejando la canción ahí de fondillo, porque el tiempo como siempre nos come y nos pilla, y todavía nos quedan dos secciones que presentar, que pues muchos si seguís la trayectoria de Radio Activo ya la conoceréis, y si no pues os la explico rápidamente porque no tiene ninguna dificultad. Vamos a dar paso ahora al Hipertest, que es la sección en la cual hacemos una tanda de preguntas muy rápidamente. Son cuatro preguntas y tienen que responder con títulos o álbumes de sus canciones. El problema es que aquí Allen pues ha salido un poco de la regla esta y no se ha ceñido muy bien a los títulos de canciones suyas y eso, pero bueno, sigue siendo igual de interesante este Hipertest, así que le vamos a dar paso ya y ahora volvemos.
¿El rock and roll es?
El rock and roll es Marea.
¿El mejor solo de batería suena como?
John Bohan.
¿La receta para la crisis?
La receta para la crisis es el rock and roll.
¿Qué hacer cuando sube la marea?
Nunca ponerse a cubierto, siempre dejarse llevar.
Y estas han sido las respuestas tan magníficas que nos dejaba Allen en el Hipertest. Y seguimos aquí de sección en sección porque nos va comiendo el tiempo y no puede ser que se quede nada en el tintero. Así que vamos a darle paso ahora pues a la pregunta que deja un artista invitado para el siguiente artista que nosotros entrevistamos. En este caso, la pregunta que dejaba Horchata Sound System a Marea.
Dice este rollo que, no sé, qué pensa de los licencias lliures y si les conéis y si les gasta y... No sé.
No tengo ni idea de qué me estás hablando.
Pues con esta respuesta tan sincera nos vamos despidiendo ya. Recordad que nos vemos ahora en febrero ya, porque por el periodo de exámenes no nos vamos a poder ver antes. Y nos vemos el 21 de febrero aquí en Radio Activo. Sintonízanos y nada, nos vemos en febrero.
Pues un saludo muy grande de los Marea para Radio Activos y os esperamos a todos el sábado en Valencia para acabar nuestra gira. Un beso a todos.
Vámonos átomos.
Venga, vámonos.
Vámonos átomos.
Venga, vámonos.
Vámonos átomos.
Venga, vámonos.
Vámonos átomos.
Venga, vámonos.
Vámonos átomos.